Estamos inmersos en estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y tratar de aprender algunos principios. Y de si has estado siguiendo desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hemos visto el desarrollo temático de la misma. Y Pablo toca temas de gran importancia para la vida cristiana desde la perspectiva tanto teológica como desde una perspectiva bien, bien, bien práctica. Y ahora nos vamos a centrar básicamente en el último capítulo. Los primeros versículos los vimos la semana pasada porque estaban relacionados con el tema de la familia. Así que los primeros versículos los vimos la semana, hace dos semanas atrás más bien. Pero hoy vamos entonces a seguir el capítulo 6 desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a estar en el último gran tema, que es el tema de la armadura de Dios. Y lo primero que quisiera mencionar antes de entrar como tal a leer los versículos y haciendo algunas explicaciones es que no es la armadura del creyente. Amén. Aleluya. La Biblia dice que es la armadura de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Lógicamente, es la armadura de Dios que nosotros vamos a utilizar. Pero la importancia y el valor de la armadura reside en quién es el dueño de la misma y no en quién la usa. Eso es lo que quiero enfatizar. La importancia, el valor de la armadura reside en quién es el dueño de la armadura y no en quién la está usando. Y eso es importante que lo tengamos en nuestra mente en la medida en que vamos leyendo y vamos estudiando. Amén. Así que espero que abras tu Biblia, ya sea física o digital, como la tenga, virtual. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Estamos en el versículo 10 y estamos listos para tratar de ver lo que Dios nos está hablando. Y ese versículo 10 comienza con la siguiente expresión. Comienza con la expresión por lo demás. Es la expresión con la que comienza este versículo. Otras versiones de la Biblia traducen finalmente. Hay como traducen otras versiones de la Biblia, finalmente. Es como si Pablo dijera, luego de todo lo que he dicho, luego de todo lo que he hablado, luego de todo lo que he enseñado, aún me queda un tema adicional por hablar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego de todo lo que he dicho, finalmente, por lo demás, en adición a todo lo que he dicho, aún hay algo más que tengo que decir antes de terminar. ¿Y qué es ese algo más que Pablo tiene que decir antes de terminar? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Fíjese que el énfasis está en la forma y manera en que vamos a ser fortalecidos. Pablo no dice fortalézcase. Si Pablo me dijera fortalécete, está dejando a mi discreción el cómo me voy a fortalecer. ¿Está conmigo? Si Pablo me dice simplemente fortalécete, está dejando a mi discreción cómo voy a fortalecerme. Pero Pablo no dice simplemente fortalézcanse, sino fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? Un tema que está presente en el primer capítulo y lo vimos con calma es en Él. Fuimos viendo el primer capítulo, todos esos primeros versículos, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Una y otra vez, Pablo está repitiendo que todo lo que nosotros tenemos está en Él. Y aquí nuevamente, el énfasis es que el área donde yo me voy a fortalecer es en Él, Señor, y en el poder de su fuerza. Así que cuando vemos estas instrucciones, por lo menos a mí me viene a la mente, tres preguntas que están ahí en pantalla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo logro esta instrucción. Porque Pablo, básicamente, el último tema es, me falta algo por decirle. Ya le he hablado de muchos temas, pero me falta un tema por hablarle. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta, entonces, ¿cómo yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? Pienso yo que cuando seguimos leyendo Efesios capítulo 6 y Pablo nos va a hablar acerca de la armadura de Dios, precisamente el secreto está en entender eso. Porque si la armadura fuera mía, todo lo que depende de esa armadura depende de mí. Pero como me estoy poniendo la armadura que es de Dios, cuando yo me pongo la armadura de Dios, es la manera en que yo voy a ser fortalecido en Él y en el poder de su fuerza, porque estoy usando su armadura. ¿Me estoy logrando explicar? Así que seguimos, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Si usted se fija, la secuencia de ideas, la secuencia de eventos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vístete de la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo lo que le dice a los hermanos es que la manera en que vamos a ser fortalecidos es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Así que, ante la pregunta, ¿cómo somos fortalecidos en el Señor? ¿Cómo somos fortalecidos en el poder de su fuerza? Usando la armadura de Él. Cuando yo uso la armadura de Él, yo me pongo esa armadura automáticamente. Escúcheme, cuando yo me pongo la armadura de Él, automáticamente esa armadura viene y me va a fortalecer. Eso va a ocurrir de manera automática. No hay nada que yo tenga que hacer. Lo único que yo tengo que hacer es vestirme de la armadura. Amén. Si no nos vestimos con toda la armadura de Dios, en lo que está implícito, no vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque lo dijo, vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que si no me he visto con toda la armadura de Dios, no voy a poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Permíteme mencionar dos palabras rápidamente para tratar de que estemos claros en el tema que estamos hablando. La palabra acechanza que se utiliza en el original, en el griego, la palabra metodeia. De ahí viene nuestra palabra metodología. Y esta palabra, valga la redundancia, habla de un método o una manera ordenada para alcanzar un objetivo. Entonces, mire, la Biblia dice que el diablo tiene una acechanza, que tiene una metodología. Amén. Y esa acechanza, si vemos la palabra que se está utilizando, que habla de que es una manera ordenada para alcanzar un objetivo, lo que significa que el diablo no está dando palos a ciegas en tu contra. El diablo no dice, ok, déjame ver qué yo puedo hacer hoy contra Israel, déjame ver qué se me ocurre. Me levanté, déjame ver qué ideas tengo. El diablo no es así, él es más inteligente que eso. Nosotros algunas veces nos comportamos así, no nos comportamos muy inteligente. El diablo no se levantó hoy y dice, ok, deja ver Tati, ¿qué yo podré hacer hoy contra Tati? Deja ver qué se me ocurre. Alguien, vamos a hacer un brainstorming. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo podemos atacar hoy? A ver que el demonio que tenga la mejor idea hoy se va a ganar el privilegio de poder dar 10 azotes. Él no está haciendo un brainstorming a ver qué algún demonio se le ocurre que pueda hacer hoy contra Tati. Él ya tiene un plan. Él tiene un plan ordenado. Él tiene una metodología que a través del tiempo le ha funcionado. Es la metodología del engaño. Es la metodología de la duda. Es la metodología de la insistencia. Es la metodología donde hoy vengo y te digo, Tati, tuviste que como es Barbie. Y hoy Tati dice, el Señor te reprenda. y mañana sabes lo que el diablo te va a decir, ¿verdad? Tú viste cómo es Barbie. ¿Y sabes lo que te va a decir pasado mañana? Tú viste cómo es Barbie. Él tiene una metodología. Y su metodología a través del tiempo le ha resultado. Así que lo primero es que tenemos que nosotros estar preparados contra las acechanzas, contra la metodología del diablo. Permítame también hablar acerca de diablo. La palabra que se utiliza en el original, en el griego, diabolos, esta palabra describe a alguien que se dedica a calumniar, a hablar mal de otras personas, a acusarlas injustamente. Así que el diablo siempre va a estar hablando mal, siempre va a estar acusando injustamente, siempre va a estar calumniando. Nada que el diablo te diga es de confiar. Aleluya. Nada, absolutamente nada que provenga del diablo es confiable. Todo, absolutamente todo lo que proviene de él debe causar en nosotros. No te creo, no te creo. Así que, volviendo, la Biblia nos dijo, el apóstol Pablo, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la metodología ordenada que el acusador tiene en mi contra. Así que, repito, si yo no me visto de toda la armadura de Dios, no hay manera en que yo pueda estar firme contra toda la metodología ordenada que el enemigo, el acusador, el calumniador tiene contra mí. Podré resistirla en un momento. Dicho sea de paso, no lo mencioné y debía haberlo mencionado. Cuando se habla de la palabra firmeza que se está utilizando en el original, lo que implica es uno pararse en un lugar para defender el terreno. Es una palabra que se utilizaba en la milicia y era la idea de que te toca defender esa área. Y cuando te decían te toca defender esa área, tú te tenías que ubicar y estar colocado de cierta manera que la forma en que estás colocado, el lugar donde estás colocado, te ayuda a mantenerte firme, no ceder terreno. Entonces, no era algo de un momento, sino era algo de continuidad. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo no estoy vestido de toda la armadura de Dios, el enemigo podrá venir contra mí ahora y puede ser que en este momento yo lo pueda resistir. Pero como no estoy vestido de toda la armadura de Dios, cuando Él venga nuevamente, puede ser que yo empiece a ceder un poco. Y como no estoy vestido de toda la armadura de Dios, que es la que me fortalece, la que me da fuerza, cuando Él venga nuevamente, muy posiblemente ya yo echo un pie para atrás. Y como no estoy vestido de toda la armadura de Dios, que es la que me da fuerza, la que me fortalece, cuando Él venga nuevamente, voy a echar otro pie para atrás. Y no voy a estar firme, manteniendo el terreno, porque Cristo compró la victoria. A mí solamente me toca mantenerla. Aleluya. Cristo compró la victoria en la cruz del Calvario. A mí simplemente me toca mantenerla. Amén. Así que vemos que la manera de usar la fuerza y el poder de Dios es vestirnos de toda la armadura de Dios. Versículo 12. Este versículo es bien interesante. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Lo primero que quiero mencionar de este versículo es que Pablo afirma que estamos en lucha. ¿Amén? ¿Está conmigo? Porque dice, porque no tenemos lucha contra. En otras palabras, tenemos lucha contra esto otro. No tengo lucha contra carne y sangre, sino contra. O sea, yo tengo una lucha. Y la lucha, el apóstol Pablo la va a definir como que es una lucha que se da en cuatro distintos tipos de esferas. Pablo establece un orden donde vemos cuatro diferentes estratas o clasificaciones de estos demonios. La primera, principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son cuatro estratas o clasificaciones distintas que nosotros vemos de estos demonios. Y es importante enfatizar o hacer notar que las fuerzas de las tinieblas están estructuradas con propósito destructivo. Hay una estructura demoníaca. Y el propósito de la estructura demoníaca es destrucción. ¿Destrucción de quién? Destrucción de nosotros, destrucción de los hijos de Dios. No viene a destruir otra cosa, viene a destruirnos a nosotros. Y esa estructura habla de que ellos están organizados. Amén. Algunas veces nosotros vemos, y por quizás por algunas películas que vemos los demonios como ¡ay! Que están así medio locos y saliendo. Y que cada cual... Él quiere que nosotros lo veamos así, como que es un ejército totalmente desorganizado y que no saben lo que están haciendo. No es así. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia, todo lo contrario, en todo momento hay evidencia de una estructura donde ellos saben lo que están haciendo, hasta el punto que la Biblia dice que se visten como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Sí, nosotros pensamos que los demonios van a venir así, tú sabes, con cuerno y con qué sé yo, con un rabo con... No es así, no es así. El demonio posiblemente, o los demonios posiblemente, se te presentan con corbata, con los mejores tenis, que tú dices, wow, qué lindo. Me estoy logrando explicar, se presenta de una forma que es agradable, que es atractiva. Por eso la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz para engañar. Hay una estructura, y esa estructura es importante que nosotros sepamos que existe, que es real, que está ahí. Versículo 13. Por lo tanto, ahora, te ha estado diciendo, hay una lucha, tienes que estar firme, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios. Hay demonios, hay una metodología, no perdamos el tiempo. Y ahora vuelve, versículo 13. Por tanto, o sea, por lo que estoy diciendo, tomad, ¿cuánta? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, aquí hay dos o tres principios que quisiera mencionar rápidamente. El primero es que el día malo es inevitable. ¿A cuánto le gusta el día malo? Yo no pienso levantar la mano. Si usted la quiere levantar, perfecto. Yo no tengo problema que usted sea masoquista. A mí no me gusta el día malo. No me gusta. Pero es una realidad de que viene. Y como es una realidad de que viene, Pablo nos está diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y yo me pregunto, ¿cuándo yo debo prepararme para el día malo? En el día bueno. Aleluya. El momento de pensar en la armadura no es en el día malo. Debería ser en el día bueno. Lógicamente, si no pensaste en el día bueno, toma la armadura, y está en el día malo, sin remedio, tómala ahora. ¿Está bien? No te quedes sin ella. Pero lo que estoy diciendo es que desde la perspectiva ideal, lo correcto, debería ser que yo no esté esperando a que me llegue el día malo para entonces, ¿y ahora quién podrá defenderme? No debería ser así, sino que yo en el día bueno debería decir, yo sé que el día malo viene, yo sé que el día malo es inevitable. Si mañana va a ser bueno o malo, yo no lo sé. Yo sé lo que estoy viviendo hoy y yo sé que hoy yo tengo la responsabilidad de prepararme para el día malo. ¿Cómo yo me preparo hoy para el día malo? Tomando toda la armadura de Dios. Yo quiero decirte, la única manera que tú tienes para prevenir, escucha, la única manera que tú tienes para prevenir, y lo voy a decir por tercera vez, la única manera que tú tienes para prevenir el ataque del enemigo es poniéndote la armadura, porque no lo vas a poder evitar. Aleluya. No hay manera que tú puedas evitar el ataque del enemigo. Tú puedes prevenir sus estragos ¿De qué manera tú puedes prevenir sus estragos? Poniéndote hoy la armadura. Si tú te pones hoy la armadura, vas a prevenir los estragos. No vas a evitar el día malo. No vas a evitar la confrontación. Lo que vas a estar es listo para el día malo. Vas a estar listo para la confrontación. Vas a estar listo para enfrentar al enemigo y poder estar firme. Amén. Así que la armadura no es algo externo o diferente a Dios. Lo repito, la armadura no es algo externo o diferente a Dios. Cuando Pablo está hablando, y él va a hacer una mención que ya mismo vamos a ir sobre ella, pero cuando Pablo está hablando de la armadura, lo está hablando de cosas que Dios me ha dado y que Dios quiere que yo tenga una conciencia profunda de todas las herramientas, las verdades que Él me ha dado a mí para yo vencer. Lo que estoy diciendo es que lo que Pablo está diciendo es, vístete de Dios y estarás protegido como si tuvieras una armadura. Te lo voy a repetir, aunque está escrito ahí, lo puedes leer. Dicho sea de paso, si tienes el app de la iglesia, si entras ahora mismo al app de la iglesia, puedes ir al área de notes y cuando vayas al área de notes vas a ver que está todo esto que yo estoy diciendo, está allí escrito. Está todo mi bosquejo, se subió hoy en la tarde. Así que, volviendo, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, no es, necesitas algo en adición de Dios. Porque algunas veces cuando se habla de la armadura, yo escucho como si fuera algo en adición a Dios. No, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es, ¿estás seguro que estás vestido de Dios? Y si tú estás vestido de Dios, de la cosa que Dios te da, si tú estás vestido de las capacidades que Dios te ha dado, será como si tuvieras una armadura. Por eso, la armadura no son cosas individuales. Y si se fija, en dos ocasiones, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Es un paquete completo. No es que dices, me gusta el casco, pero deja buscar esos zapatos, no los hay amarillentos. ¿Me estoy explicando? No. ¿Y el escudo? No hay un escudo como el del Capitán América. Lo primero que te voy a decir, ya mismo lo vamos a ver, pero el escudo no se parece en nada al escudo del Capitán América, ¿está bien? Esto no es Gladiator. Somos soldados, no gladiadores. Ya mismo hablamos un poco de eso. Déjame seguir. Vístete de Dios y estarás protegido como si tuviera una armadura. Vamos a leer versículos 14 al 18 y vamos a ir haciendo algunos comentarios según vamos leyendo. Está pues firme. Ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verdad, justicia, paz. La verdad le da fuerza a mi carácter. Una persona verdadera, eso le da fuerza a tu carácter. La justicia echa fuera lo perverso. Dicho ese de paso, la justicia en la Biblia vemos que protege el corazón. Un corazón recto es un corazón justo. La justicia protege el corazón. Y la paz me capacita para caminar más distancia. La paz me permite a mí llegar más lejos. La paz te da estabilidad. Amén. Sigue diciendo, sobre todo, versículo 16, ese sobre todo es enfático. Tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos. Fíjense ese énfasis. Con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. Este escudo de la fe no era un escudo para usarse de manera individual, sino de manera colectiva. Por eso le dije que no es estilo el escudo del Capitán América, no es un escudo pequeño. El escudo, la palabra griega que se está utilizando, de la misma manera que hay distintas palabras que se traducen por espada, hay distintas palabras en el original que se traducen por escudo, de acuerdo a cómo fuera el escudo. Por eso el escudo de un gladiador era de una manera, era normalmente un escudo pequeño, estilo Capitán América, si quieres tenerlo en tu mente de esa manera. Pero el escudo de un soldado no era un escudo pequeño. Era un escudo que normalmente medía cerca de unos 4 pies de alto, como por unas 30 pulgadas de ancho. Y de la forma en que se utilizaba era que cuando ellos iban caminando hacia el frente, las personas que llevaban el escudo iban al frente de todo el ejército. Y ellos iban caminando y llegaba el momento en que se iban a formar. Y cuando se iban a formar, se ponía un soldado al lado del otro y se tenían que arrodillar. Y estos se arrodillaban, ponían el escudo así, formaban como si fuera una barrera. Y al formar esa barrera, uno al lado del otro, se estaban protegiendo, ponían los escudos pegados. Entonces venían otros que se acercaban y ponían los escudos arriba. Y formaban de esa manera un área de protección. ¿Me estoy logrando explicar? Así que cuando aquí la Biblia me está hablando de escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos del maligno, algunas veces hay dardos que no se apagan porque el que le toca estar a mi lado no está a mi lado, dejó caer el escudo. Aleluya. Así que si tú dejas caer tu escudo, puede ser que esté afectando a personas que están cerca de ti. Aleluya. Qué duro es esto, ¿verdad? Pero si tú dejas caer tu escudo, podría ser que estás afectando a personas que están cerca de ti. Porque de la forma, el escudo que se está hablando es un escudo para usarse de manera colectiva, no individual. Ellos, cuando lo leyeron, lo entendieron de mi primera intención. Nosotros no lo entendemos de primera intención porque no tenemos el concepto en nuestra mente. Y por eso entonces es... Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis, ¿qué dice? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo normalmente estaba hecho y tenía un espesor de unas 4 pulgadas. Afuera tenía varias pulgadas de cuero, como unas 2 o 3 pulgadas de cuero tenía afuera. Y normalmente... ese escudo, una de las primeras cosas que un soldado tenía que hacer era darle mantenimiento al escudo. Interesante, ¿sabe cómo le daba mantenimiento al escudo? Aparte de limpiarlo, tenía que untarle aceite para que no se resecara y mantuviera su capacidad de poder apagar cuando llegaran los dardos de fuego. Cuando se lanzaran, poder apagarlo, tenía que tener aceite. Yo decía aceite, para mí como que el aceite lo que va a hacer es que lo prenda más. Era lo que en mi ignorancia, ¿verdad? Uno piensa, pero cuando empiezo a estudiar, no, el aceite le daba esa capacidad que él iba a tener de no secarse, no romperse, y entonces y le daba esa capacidad que necesitaba para poder apagar. Así que para nosotros necesitamos echar el aceite a nuestro escudo, amén. Sigue diciendo versículo 18. Y por favor, quiero que notemos en este versículo 18 la cantidad de veces que el apóstol va a utilizar la palabra todo o toda. Mire un momento. Dice, orando ¿cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo notó ese énfasis de inclusión en las cosas, orando en todo tiempo, en todo momento. Nosotros debemos mantener una vida de oración, donde tenemos tiempos a solas de oración como parte de nuestra vida de oración. Pero nuestra vida de oración se suma los tiempos que tenemos de oración con un estilo de vida en la cual estoy dependiendo del Espíritu Santo y estoy dependiendo de Dios continuamente y se lo estoy expresando. No hay oración sin expresión. Dios sabe que yo lo tengo en el corazón. ¿Cuántas veces te lo dice? Él lo sabe. Está bien. Yo sé que Él sabe y Él sabe también las otras cosas que tú no sabes. Él lo sabe todo. Pero no hay oración sin expresión. Eso es demasiado importante. No hay una vida de oración sin que haya una vida de expresión. Así que si voy a estar orando en todo tiempo, significa que en todo tiempo tiene que haber, gracias Señor, voy, ayúdame en esto. Y viene la situación, gracias Padre, ayúdame, dependo de ti. Señor, abre puertas, y estar ahí todo el tiempo. Y alguien me puede decir, Edwin, tú no estás, crees que eres exagerado. Digo, nunca seré suficientemente exagerado para explicar una vida de oración. Nunca tengo manera de exagerar lo suficiente como para hablar la necesidad que tú y yo tenemos de tener una vida de oración. Siempre, por más que lo intente, me voy a quedar corto en esa necesidad. Amén.
Amén.
Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración. Es que, si me dijera, orando en todo tiempo, con todas palabras, pues como que tendrían para mí en, acá, Edwin, mentalidad siglo XXI. Orando en todo tiempo, con toda oración. Hay distintas maneras de orar y hay distintas oraciones. Y Pablo lo que está diciendo es, en algunos momentos mi oración va a ser de súplica, en otros momentos mi oración va a ser de adoración, en otro momento mi adoración va a ser de acción de gracia, en otro momento mi adoración va a ser de no entiendo, pregunta, en otro, no importa. Por eso es que voy a estar orando en todo tiempo, con todo tipo de oración, amén, velando con toda perseverancia. ¿Por qué con toda perseverancia? Porque estoy en guerra. Y como estoy en guerra, tengo que aprender la perseverancia. Estoy en guerra y es que estoy firme aquí. Y me puse para estar firme. Y vino la altimaña del enemigo y me golpeó hoy. Y estoy firme para que me golpee mañana. Y estoy firme para que me golpee pasado mañana. Y estoy firme para que me golpee la semana que viene. Y estoy firme para que me golpee el mes que viene. Y estoy firme para que me golpee el año que viene. ¿Por qué estoy firme? ¿Porque yo soy fuerte? ¡No! Es que tengo una armadura que me hace estar firme, porque estoy dentro de la armadura, y la armadura es la que me está protegiendo. Yo lo único que tengo es que estar dentro de la armadura. Si yo estoy dentro de la armadura se encarga de repeler al enemigo. ¿Amén? Yo estoy dentro de una armadura, que es la armadura de Dios, y yo estar dentro de esa armadura se encarga de repeler al enemigo. Así que la manera de perseverar es eso, y súplica por todos los santos, porque esto no es una guerra que se pelea solo. Esto no es una guerra que se pelea solo. Vemos que entonces aquí no se nos está describiendo como gladiadores, sino como soldados que nos necesitamos y pertenecemos unos a otros. Esa es la descripción del apóstol Pablo. No somos gladiadores, somos soldados que dependemos uno del otro. Amén. Aleluya. Estamos ya entonces, ahí Pablo pasa a los saludos finales. Y vamos a ver los saludos finales rápido porque es bien interesante. Estoy en Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico, Tíquico es un hermano cristiano de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Y él estuvo con el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, que es de donde se está escribiendo esta carta. Así que Pablo no estaba solo, Tíquico estaba con él, y Pablo envía a Tíquico a que lleve la carta. Acuérdense que no existía el UPS ni FedEx, no existía nada de eso también. Así que había un sistema de cartas, pero era normalmente para cosas de gobiernos. Era que entonces las cartas ya personales se enviaban con personas que iban a ciertos lugares a hacerlo. Y uno de ellos es Tíquico. Tíquico dice en la Biblia que acompañó a Pablo a llevar una ofrenda en la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20, verso 4 al 6. También fue enviado por Pablo en varias misiones. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12, en Tito. capítulo 3, versículo 12, pero quiero leer un versículo en particular. Colosenses capítulo 4, versículo 7, Pablo describe a Tíquico de la siguiente manera: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¡Wow! ¡Qué descripción! Lo describe de esa manera: amado hermano. Eso es lo primero. Fiel ministro, consiervo en el Señor. Y Pablo envía a Tíquico no solamente para que llevara las cartas. Repito, Pablo envía a Tíquico a Efesios no solo para que llevara la carta. Nos dice en el versículo 22 que tenía un propósito particular y era consolar los corazones de los hermanos. Era consolar los corazones de los hermanos. Pablo iba a ir a Éfeso, le iba a entregar la carta, pero también iba a consolar sus corazones. Una iglesia que está siendo una iglesia perseguida, que necesita consolación. Amén. Luego, versículos 23 y 24. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Último versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si usted está en esos versículos 23 y 24, por favor, lea conmigo un momento y miremos la palabra. Quiero hacer un énfasis en la palabra amor en estos versículos. La paz sea a los hermanos. ¿Y qué dice? Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que, ¿qué? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Permítame decir lo siguiente para ir concluyendo. En esta bendición final, Pablo incluye tres conceptos que son de importancia máxima en el Evangelio. Pablo va a hablar acerca de paz, de amor y de gracia. Pero en los versículos que acabamos de leer, me llama la atención, dicho sea de paso, es la única vez que se utiliza esta expresión en toda la Biblia. Pablo habla de amor con fe. Amor con fe. La palabra griega que se traduce por con es la palabra griega meta, que significa literalmente estar en medio de o estar acompañado con. O sea que cuando dice amor con fe, Pablo está hablando de un amor metido dentro de la fe. Es como si hablara de eso: cogí el amor, lo metí dentro de la fe. O es un amor que está acompañado de fe. Pablo lo que nos está diciendo es que la idea es que el amor y la fe son inseparables. No podemos tener una persona que esté lleno de fe y que no ame. Aleluya. Qué duro suena, ¿verdad? Por favor, que no le venga nadie a su mente. Y tampoco podemos tener una persona llena del amor de Dios y que no tenga fe. Wow. Tú puedes tener una persona bien melosa sin fe, pero eso no es el amor de Dios. Amor de Dios y fe están entrelazados. Por lo menos eso es lo que él está diciendo aquí. Amén. Así que terminamos Efesios capítulo 6. Permíteme hacer rápidamente una conclusión y de Efesios capítulo 1 al 6. En los primeros tres capítulos, capítulo 1, 2 y 3, valga la redundancia, Pablo nos habla de quién y cómo es un verdadero cristiano. Son lo que llamamos los capítulos teológicos, capítulos doctrinales. Y hay una descripción de un creyente y de su relación con Dios. Es el capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 4, 5 y la primera parte del capítulo 6, Pablo entonces nos habla de vivir una vida controlada por el Espíritu. Eso. Si estás en el Señor, vístete del Señor. Compórtate como el Señor te dice que te tienes que comportar. Es una vida controlada por el Espíritu. Esos son capítulos 4, 5 y la primera parte del capítulo 6. Entonces, llegamos al final, que es lo que hemos estado considerando hoy. Pablo cierra la epístola indicando cómo lograr lo que ha dicho anteriormente y cómo lograrlo. Solamente hay una manera. Necesita la armadura de Dios, que no es otra cosa que vestirte de Dios. Si la armadura de Dios no son cosas para ponerte, sino alguien que está dentro de ese alguien, y ese alguien empieza a manifestar su gracia, su vida a través de ti. Y ese es el propósito de Dios con nuestras vidas. Amén. Así que vistámonos de toda la armadura de Dios. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración, ¿te parece? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Gracias por este tiempo que hemos tenido de ir mirando la carta a los Efesios, Señor, ir viendo lo que tú nos quieres decir a través de todos estos capítulos, Señor, todas estas enseñanzas. Desde el primer capítulo de en Él, Señor, y seguir viendo las cosas que tú nos estás hablando, cómo tú nos estás enseñando, cómo tú nos enseñas a orar, cómo tú nos enseñas a acercarnos, cómo tú nos hablas de gracia, cómo tú nos hablas, Señor, de ser vestido, revestido de lo incorruptible, cómo tú das instrucciones específicas, Señor, de nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones entre los hermanos, Señor, cómo tú eres tan específico, Señor, y cómo tú lo que quieres es que nosotros en última instancia estemos vestidos de ti, estamos vestidos de ti, Señor, y tú nos has dado salvación, tú nos has dado, Señor, paz, tú nos has dado, Señor, tantas cualidades que son cualidades tuyas, no cualidades nuestras, y que son cualidades que vienen para protegernos, Señor. Tú nos has dado la palabra, tú nos has dado la rema, tú nos has dado, Señor, todo lo que proviene de ti. Y te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la vida y la verdad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.